Necesitamos ser muy cuidadosos en cómo nos tratamos unos a otros, porque somos el templo de Dios. La manera en la que usted trata a otro creyente es como usted trata a Cristo. La manera en la que usted trate a la iglesia es como usted lo trata a Él, porque Él habita en su iglesia.
Da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tratar de establecer la unidad en una iglesia sin un principio bíblico es un ejercicio inútil y poco fructífero. Sin embargo, ¿qué dicen las Escrituras en cuanto a la unidad en la iglesia? El día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en el sermón titulado La iglesia es un cuerpo, segunda parte, en gracia a vosotros.
Conforme llegamos al segundo capítulo de Efesios, creo que la iglesia recibe mucho abuso, y no estoy hablando de un edificio, sino que estoy hablando de la iglesia verdadera. Creo que es fácil ver a la iglesia como si fuera una institución humana y no ver la iglesia por lo que realmente es la casa de Dios, es donde Dios vive, el Dios trino vive, habita su iglesia verdadera. Y creo que nos colocamos en peligro si no entendemos de manera plena eso, porque la manera en la que tratamos a la iglesia es como tratamos la casa de Dios, donde Dios vive, no estoy hablando de un edificio. La iglesia sufre mucho daño en ataques que quizás no sean tan visibles, pero incluso son más peligrosos y mortales. Entonces, lo que Pablo quiere que veamos en el pasaje frente a nosotros es lo sagrado que es la iglesia, y estoy hablando de la iglesia viviente de Cristo, el pueblo de Dios. Usted recuerda que Jesús dijo que será mejor para una persona que se ahogara en las profundidades del mar que ofender a una persona que cree en mí. Ofender a otro creyente es ofender la casa de Dios. Creo que necesitamos entender eso de una manera fresca y Pablo nos va a ayudar con eso, pero quiero comenzar de regreso en Segundo de Crónicas, lo cual está a una distancia larga de Efesios. Pero en Segundo de Crónicas tenemos el relato de Salomón, quien desea construir un templo para Dios. Y el segundo capítulo, en el versículo 6. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo para que le edifique casa? En el sexto capítulo, Salomón tuvo una dedicación y él tuvo la misma respuesta, capítulo 6, versículo 18. Él dijo, mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Entonces, ¿en dónde quiere habitar Dios? Si Él desciende a la tierra. Isaías el profeta escribe esto en el capítulo 66. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel aquí es donde Dios quiere habitar. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahí es donde Dios quiere habitar. Él quiere un hogar en el corazón de aquellos que son humildes, penitentes y obedientes a su palabra. Usted regresa al Antiguo Testamento y Dios descendió al huerto con Adán. Y después su presencia descendió en el tabernáculo conforme Israel estaba en el desierto. Y después su presencia descendió en el templo, cuando el primer templo fue construido. ¿Pero qué hay acerca de ahora? ¿Dónde vive Él? La respuesta simple a eso es que Él vive en su pueblo redimido, la iglesia. El Nuevo Testamento lo dice claramente. Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice que aquellos que retienen firme en fe en el Evangelio son la casa de Dios, gobernados por su Hijo. Hebreos 10, 21 dice que el Señor Jesús es el gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cual es la iglesia. 1 Timoteo 3, la casa de Dios es llamada la iglesia del Dios viviente. 1 Corintios 6, 19, ese conocido versículo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es donde Dios vive. Juan dice en 1 Juan 4, 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Entonces Dios vive en todo creyente individual y claro, colectivamente, Él vive en su iglesia. Ahora con eso quiero llevarlo a Efesios capítulo 2. Pero antes de que veamos el capítulo 2, el versículo final del capítulo 1 es muy importante. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La realidad distintiva de la iglesia verdadera de Jesucristo es que Cristo vive en su iglesia. Somos la casa de Dios. Y ese es el punto que Pablo está presentando en el capítulo 2, en nuestro texto, versículos 11 al 22, el cual solo vamos a ver de manera panorámica, pero observe el versículo 22. Ustedes están siendo juntamente edificados para morada de Dios. Ustedes son la casa de Dios. Esta unión que tenemos con Cristo y como consecuencia unos con otros, forma el santuario donde Dios vive. Y de nuevo, no estoy hablando de un edificio. Estoy hablando del pueblo colectivo de Dios, en quien el Espíritu de Dios vive, en quien Cristo vive y en quien el Padre ha establecido su hogar. Esta es la iglesia, es la casa de Dios. La iglesia verdadera de Dios, el santuario del Espíritu Santo, realmente es el ojo de la tormenta, es el lugar de calma, de rectitud moral en medio del desastre impío. El mensaje del apóstol Pablo aquí es la unidad de la iglesia. Comenzando en el versículo 11 hasta el versículo 22, él está llamando a que el judío y el gentil se unan. Esto no fue fácil porque tenían siglos y milenios de hostilidad entre judíos y gentiles. No definidos étnicamente, pero definidos religiosamente. Los judíos eran los creyentes en el Dios verdadero y los gentiles eran los blasfemos que rechazaban al Dios verdadero. Dios los había escogido a ellos y les había dado su ley y su palabra y sus profetas y sus sacerdotes y sus bendiciones para que ellos, habiendo conocido al Dios verdadero como se reveló a sí mismo a ellos, pudieran entonces declararlo al mundo. Fueron escogidos como una nación misionera. Pero como sabemos, ellos, en lugar de ser compasivos hacia las naciones que los rodeaban, fueron odiosos y hostiles. Ahora el apóstol Pablo tiene que tratar con esto, porque el Señor lo salva en el camino a Damasco y lo llama a llevar el Evangelio de todas las personas a los gentiles. Y a donde él va, el Evangelio va, y a donde va el Evangelio, Dios salva a gentiles. Y le voy a contar la historia simplemente al leer una parte de Hechos 15. Versículo 1. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Tuvo que ir a Jerusalén. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, estos son los legalistas, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces el versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, versículo 8, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Solo hay un camino de salvación para el judío y el gentil. Los judíos tenían tanta animosidad hacia los gentiles que esto creó hostilidad terrible a lo largo de la historia, incluso en la iglesia. Y el apóstol Pablo y los predicadores del Nuevo Testamento tuvieron que tratar con ella. Y entonces Pablo trata con ella. Ve el versículo 11. Por tanto, acordaos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de que ustedes dividan a la iglesia al enojarse contra los judíos, recuerden el foso del que fueron sacados. Digo, esta es una buena exhortación para todos nosotros. Antes de que se vuelvan divisivos en la iglesia por cualquier cosa, ciertamente cualquier asunto racial, más vale que recuerden el foso del que ustedes han sido sacados. El hecho de que ustedes incluso están en la iglesia es la obra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Usted podría decir que la hostilidad se había reducido a sí misma una palabra. Ustedes eran llamados incircuncisión. Así les gustaba a los judíos llamar a los gentiles como un término peyorativo. Tú, gentil incircunciso. Eso simplemente era una manera desagradable de identificar a un gentil. Esto es insultos acerca de la presencia o ausencia de una señal quirúrgica. La circuncisión era una manera de identificar el hecho de que el pecado estaba incrustado tan profundamente en la vida humana que lo único que los pecadores podían hacer era producir más pecadores y necesitaba que se les hiciera una cirugía en el corazón debido a ese pecado. Pero la circuncisión también tenía una segunda función en el judaísmo y era una manera de proteger al pueblo judío de muchas enfermedades que eran transmitidas por personas no circuncidadas. Y Pablo dice, incluso la circuncisión, dice él, no es nada. Versículo 11, dice, es hecha con mano en la carne. Solo es un símbolo externo. Y después a los gentiles, él dice, que en aquel tiempo, ustedes, en el pasado, estaban, no solo lo que dijo en el versículo 1, estaban muertos en delitos y pecados, no solo anduvieron siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no solo viviendo en los deseos de nuestra carne y los pensamientos, no solo hijos de ira, sino que en aquel tiempo estabais sin Cristo, separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Básicamente ustedes estaban sin Estado, eran refugiados, ajenos a los pactos de la promesa. Ustedes no tenían pactos, no tenían promesas de Dios, ustedes estaban sin esperanza, ustedes no tenían esperanza futura y estaban sin Dios. Ustedes tenían muchos dioses, pero no tenían Dios. Entonces, lo que él está diciendo en la base de esto es un argumento muy profundo. Si ustedes van a causar división en una iglesia, quizás necesitan recordar de qué vinieron. Antes de que adopten una postura soberbia y dañen el santuario del Dios vivo y dañen a su iglesia redimida, quizás deberían recordar lo que eran. Sin Cristo. Piénselo, no hay redentor en el Islam. Millones de personas sin redentor. La vida para la gente de la antigüedad era una caminadora. Usted sigue caminando, pero nunca va más allá del lugar donde usted comenzó. Pero para los judíos había historia lineal. Se estaba moviendo hacia la llegada del Mesías. Los gentiles no tenían dicha esperanza. Y en segundo lugar, no tenían estado. Estaban excluidos de la ciudadanía de un pueblo que era bendito. Israel era bendito. A vosotros solamente he conocido o escogido de toda la tierra, Dios dice en Amós 3:2. En Isaías 63 hay una porción maravillosa de la Escritura que habla de la bendición única que Dios le ha dado a Israel. Isaías 63:7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Versículo 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son, y fue su salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Significaba, todo ser parte del reino de Israel. Ese era el lugar donde Dios había derramado su revelación divina. Los gentiles no tenían estado, no tenían pactos, eran ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué significa eso? Que a los judíos se les había dado el pacto de Moisés y el pacto dado a David, se les había entregado un nuevo pacto que vino a los profetas, un pacto de salvación. Dios había hecho promesas sorprendentes a Israel, promesas que estarán en la tierra algún día, promesas de salvación nacional, promesas de un reino, y todos los elementos y características de ese reino están presentados por los profetas. Los gentiles no tenían nada de eso. No había Salvador, no había favor especial como nación, no había promesas de Dios. Después él dice, sin esperanza. Ustedes no tienen esperanza. No hay nada a lo que se puedan aferrar que diga que para ustedes viene un futuro mejor. La esperanza está basada en promesa creíble de alguien que puede cumplir. En el día de Pablo, el mundo gentil creía que no había futuro para el cuerpo, el cual solo es la cárcel para el alma, y en la muerte y el respiro final, o por una herida abierta, el alma se iba al Hades, en donde los muertos se lamentaban por su existencia sin consuelo. Nada de esperanza. Y finalmente, sin Dios. Tienen muchos dioses, pero ningún Dios verdadero. Ahora mire, si usted es un creyente, usted ahora tiene un Salvador, un Mesías. Usted tiene un reino al cual usted pertenece, el reino de Él. Usted tiene promesas, usted tiene esperanza y usted tiene a Dios. Y lo que Él les está diciendo es, miren, la iglesia es la unión de judío y gentil en uno. Ustedes necesitan recordar, antes de que dañen esa unidad, la gracia de Dios que los recogió a ustedes y los sacó del estado en el que estaban al reino santo de Dios. Entonces usted ve en los versículos 11 y 12 el alejamiento, pero el versículo 13 hace un gran cambio, un cambio muy grande. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces Pablo les dice, no hay lugar para la hostilidad hacia los judíos, aunque los persiguieron ustedes, o aunque fueron hostiles hacia ustedes en el pasado, porque ahora han sido hechos cercanos. Ya no están lejos. Eso es lenguaje del Antiguo Testamento. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es una realidad increíblemente importante. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay nada que nos separe. Y por cierto, el templo judío era un lugar de separación. Había un patio de los gentiles y un patio de las mujeres. Después estaba el patio de los sacerdotes, y después estaba el patio interior donde se hacían los sacrificios, y después estaba el lugar santo, y después estaba el lugar santísimo, y todo estaba separado por paredes. Y el único lugar al que los gentiles podían ir era el patio de los gentiles, en el perímetro lejano afuera, y que un gentil se acercara más que eso era algo serio. Encontramos eso en Hechos 21, cuando Pablo fue acusado de traer a Trófimo, quien era un gentil, más allá de la pared. Entonces los judíos todavía estaban jugando con tratar de mantener afuera a los gentiles, aunque eran uno en Cristo, y Pablo está diciendo, los judíos no deberían estar haciendo eso, pero tampoco ustedes gentiles deberían seguir con esa hostilidad y devolverla. La iglesia es una. Esta es nuestra identidad en Cristo. Olviden las identidades étnicas. Olviden cualquier otra identidad. Cristo hizo esto. En ese sentido, versículo 14, Él es nuestra paz. Él es el que trajo paz. ¿Por qué? Él es el que proveyó el sacrificio por el pecado y lo proveyó para judío y gentil. Cuando un judío cree en el Señor Jesucristo, él pierde su distinción nacional. Cuando un gentil cree en el Señor Jesucristo, él pierde su identidad étnica. Y todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Todos somos bendecidos y Cristo es nuestra paz. De ambos pueblos, versículo 14, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él derribó todas esas paredes que separaban, tan simbólico en el templo. Pero había más. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que Él hizo dos grupos en uno? Derribando la pared intermedia de separación, y versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. Él abolió el odio. Eso es lo que enemistades significa, usado otra vez al final del versículo 16. Lo que causó la hostilidad fue la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No ley moral. La ley moral nunca cambia. La ley espiritual nunca cambia. Pero fueron todos esos aspectos externos que una vez fueron dados por Dios para mantener a Israel apartada, para que no pudieran interactuar fácilmente con los paganos y después se contaminaran, cuando debían estar apartados, santificados como un testimonio del Dios verdadero y evangelizar a las naciones desde el punto de vista de un testimonio no corrupto. Pero Israel había fracasado en cumplir su misión y ahora Dios estaba formando un pueblo nuevo. Y ya no habría más identificadores externos, iban a ser aquellos que están en Cristo, fueran judío o gentil. Entonces, la abolición de todas las distinciones judías externas y los dos son un nuevo hombre. Cristo es nuestra paz, versículo 15. Cristo establece la paz y después en el versículo 17 él vino y anunció paz. El versículo 16 dice que mediante la cruz se reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo y después matando en ella las enemistades. Esta es la barrera humana más severa, quizás en la historia, y tenía que ser eliminada en Cristo, y lo fue. ¿Por qué? Porque la nueva humanidad es habitada por Dios. Ve el versículo 18. Por medio de él, esto es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. De pronto usted no tenía un reino, ahora tiene un reino. Usted no tenía una familia, ahora tiene una familia. Usted no tenía una casa con Dios, ahora está usted en la casa de Dios. Y la casa de Dios fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No tanto que ellos eran el fundamento, sino que ellos colocaron el fundamento, que era la doctrina de los apóstoles. Y la principal piedra del ángulo fue ningún otro que Cristo mismo, quien estableció todos los ángulos. El lugar donde vive Dios es la iglesia, edificada sobre una doctrina apostólica, la verdad divina revelada en la Escritura. Jesucristo mismo es la principal piedra del ángulo. Y a partir de él todas las líneas corren para dar simetría al edificio y todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y después esto, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La cruz es la respuesta de Dios a la discriminación racial, es la respuesta de Dios a la segregación, es la respuesta de Dios al apartheid, es la respuesta de Dios a la guerra, es la respuesta de Dios al antisemitismo, hipernacionalismo, intolerancia y toda forma de disensión. Cristo es nuestra paz, Él hizo paz, Él predicó paz, Él nos reconcilió, Él nos dio acceso a Dios Padre, Dios Espíritu y consigo mismo Dios Hijo. Y nosotros nos hemos vuelto la morada de Dios. Me encanta eso en el versículo 22. Dios vive en su pueblo. Necesitamos ser muy cuidadosos en cómo nos tratamos unos a otros, porque somos el templo de Dios. Cualquier creyente que viene a usted, trae Cristo con él o ella. La manera en la que usted trata a otro creyente es como usted trata a Cristo. La manera en la que usted trate a la iglesia es como usted lo trata a él, porque él habita en su iglesia. La iglesia fue diseñada por el Señor para ser una. Jesús oró en Juan 17 que el Padre nos hiciera uno. Él nos hizo uno espiritualmente. Necesitamos ser uno en términos de nuestra vida juntos. Ahí en el capítulo 4, conforme cerramos, hay algo de instrucción práctica. Capítulo 4. Yo, Pablo, versículo 1, preso en el Señor, os ruego. Ahora les voy a decir cómo responder prácticamente. Quiero que caminen como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así es como deben ser, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso simplemente es sorprendente, ¿no es cierto? Este es un privilegio masivo, incomprensible. Y junto con ese mismo privilegio viene una gran responsabilidad. Usted probablemente sabe esto por ahora, pero yo soy un protector de la iglesia por llamado. Eso es parte de estar en el ministerio. No solo es predicar y enseñar, sino ser el protector de la iglesia. Y Dios nos ha capacitado para continuar protegiendo a la iglesia. y la iglesia ha prosperado. Siempre rompe mi corazón cuando una iglesia está bajo ataque por parte de personas que quieren destruir la integridad de su unidad espiritual y el vínculo de la paz. El enemigo va a usar cualquier cosa para dividir la iglesia. Debemos recordar que solo estamos en la iglesia por gracia. El Señor nos salvó y nos colocó en la iglesia y Él vive en esta iglesia y necesitamos ser los protectores de su honor y su gloria en la iglesia. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra para nosotros. Es claro lo que tú estás pidiendo, que mantengamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que nos amemos unos a otros, que nunca permitamos que nada entre a través de la soberbia o el egoísmo, la división, disensión, porque esto difama tu nombre, esto daña a tu iglesia. Manténnos fieles, oramos, en el nombre de nuestro Salvador. Amén.
Ha sido el pastor John MacArthur enseñándonos que debemos mantener la unidad en la iglesia, que ha sido ganada a través de la sangre de Cristo. En el sermón, La Iglesia es un Cuerpo, segunda parte, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Los Planes Proféticos de Cristo, en donde John MacArthur junto con Richard Mayhew proporciona una explicación bíblica acerca del futuro reino milenial de Cristo en la tierra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Y queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón su tiempo y sintonía, y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.